estar informado.
Saludos, buenos días. Soy Nati Gavira, 12:30 de la tarde, en una jornada en que el Pleno Municipal de la capital marca la agenda informativa. Un fin de semana dejado atrás, con lleno absoluto en los hoteles, mucho turismo en Córdoba y con una incidencia, llamémosla así, el horario de los museos que dependen del Ayuntamiento de Córdoba se cumple y por eso fueron muchos los turistas que se quedaron a visitarlos cuando por la tarde esos museos permanecieron cerrados. Hoy ha habido ya reacciones. Izquierda Unida se ha mostrado más tendente a favor de una apertura en días de fiesta, aunque coincida con el horario laboral de descanso de los trabajadores, mientras que el Partido Socialista, a través de su portavoz, piensa estudiar para el próximo puente festivo, que también cae el lunes, esta circunstancia para que nadie se quede sin ver los museos que dependen del Ayuntamiento de Córdoba. Escuchamos por este orden a Pedro García, de Izquierda Unida, y a Carmen González, del Partido Socialista.
Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar para que los museos, cuanto más horas estén abiertas, mejor, ¿no? Claro, eso hay que trabajarlo conjuntamente con los trabajadores, con las trabajadoras y con los convenios colectivos que tienen los ayuntamientos y los derechos que tienen los trabajadores. Pero yo creo que a todos debemos de tender a abrir en las horas más rentables para el turismo, ¿no?
Si se han quedado gente con ganas de asistir a lo mismo, hay que estudiarlo para puentes, vamos, para fechas sucesivas, que no pase que gente que quiera acceder se quede sin poder hacer.
Pues el próximo puente tiene muy cerca en el calendario, es el día 1 de noviembre, que al ser domingo pasará al lunes, con lo cual también será festivo en términos laborales. Veremos qué ocurre en ese puente. Un puente muy concurrido, con hoteles que han rozado el 100%, aunque también desde el ayuntamiento se ha hablado del precio de los hoteles. Asegura Izquierda Unida que estamos en una de las ciudades más caras en este sentido, incluso en temporada baja.
Y en momentos donde el turismo está alto, por cualquier cuestión que tiene que ver con que se, fíjense, con que se concentre el Salón Internacional de Doma y Campo con dos conciertos, en Córdoba no hay donde dormir, por dos cuestiones: porque no hay cama y por el precio de ella. Eso es una realidad objetiva. Ahora, si queremos, incluso de todos los ámbitos que tenemos que empujar a cambiar, no cambiarlo, no, mire usted, los hoteles en Córdoba son caros comparados con otras ciudades, incluso en temporada baja.
Los hoteleros aseguran que para que sea rentable el calendario no debe sujetarse solo a fines de semana y días festivos. Por eso reclaman que haya un turismo de congresos. Precisamente el Partido Popular ha ido hoy al Palacio de Congresos de la calle Torrijo. Todavía sin terminar, Rosario Alarcón ha hablado sobre el curso que lleva esta obra.
Nadie con el que se hable fuera del entorno del turismo y del segmento turístico de congresos se puede creer que Córdoba, una ciudad eminentemente turística, eminentemente cultural y con una potencialidad y un enclave único y unas comunicaciones fantásticas, hoy por hoy siga sin contar con un recinto ferial y un palacio de congresos. Es inexplicable, pero la explicación es los más de 30 años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía. Y contra eso el Partido Popular no va a parar de pedir y de exigir para Córdoba lo que tienen otras ciudades y lo que por derecho nos merecemos los cordobeses.
En el Ayuntamiento se está celebrando el pleno ordinario correspondiente a este mes de octubre. Todos los partidos han refrendado una moción tendente a que el Gobierno central busque una solución para los atascos que se originan en la conocida como Ronda de Porcelanos, a la salida a la autovía. El Partido Popular, a través de José María Bellido, ha apoyado la moción. Dicen que no les duele en prendas pedir al Gobierno central, aunque quiere poner sobre la mesa la gestión hecha para que esta ronda sea una realidad. Izquierda Unida asegura que la gestión no ha sido adecuada.
Yo creo que lo importante aquí, en primer lugar, poner en valor que es un asunto que ya está resuelto en el 90%, es decir, lo importante es que ya está en funcionamiento esa ronda y que efectivamente entendemos que hay que algunas cuestiones, que es normal cuando se pone al uso una nueva infraestructura, que hay que mejorar, que nosotros estamos de acuerdo y sobre todo decir que desde el Ministerio de Fomento ya se estaban haciendo esos trabajos y esos estudios para mejorar esa salida.
Yo creo que se hizo una mala gestión de esa parte de la autovía. Hoy tenemos ahí un tapón porque tres carriles se convierten prácticamente en uno con la salida de Granada, el sector sur y la variante oeste, y esperemos que el gobierno atienda a la petición que vamos a hacer hoy en el pleno, de intentar en la medida de lo posible pues solventar ese gran problema que tenemos fundamentalmente en la entrada de Córdoba.
Y también los grupos municipales apoyan un pronto arreglo a la ronda de Marrubial en pésimas condiciones, como saben los cordobeses. Sí, un asunto más, el gobierno y los grupos de la oposición han apoyado hoy el llamado Pacto Social del Agua, que implica que no se privaticen estos servicios en ningún municipio. Escuchamos al portavoz de Ganemos.
Respaldando el Pacto Social del Agua, pero una moción que viene a respaldar justamente lo que la Organización de Naciones Unidas está diciendo, que es que el agua es un derecho humano. Y si es un derecho humano, es un derecho que debe estar gestionado desde lo público. Y eso es algo que vamos a apoyarlo.
12 y 37 minutos de la tarde.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras, cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
La mañana.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues aquí arranca la mañana en Córdoba de este 13 de octubre de 2015, día después del Puente del Pilar, un día que dejó lleno de turistas a la ciudad cordobesa y aparte de su provincia. Por eso hoy con el sector vamos a pararnos a analizar algunas de las facciones de este puente festivo, donde, como les hemos venido contando, se producen incidencias tales como la permanencia cerrada de los museos municipales. Esta es una incidencia que, bueno, está siendo valorada tanto por el sector como por los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba, y que desde luego dejan un poco el desafío de racionalizar los horarios de los trabajadores de los museos siempre que la ciudad requiera este servicio. Y es que como los lunes es día de descanso, pues igualmente, sea festivo o no, esté el puente en marcha o no, pues los museos se cierran, los que dependen en este caso del Ayuntamiento, no así los que dependen de otras administraciones. También este puente festivo nos ha dejado una inauguración, Posadas Aventura. Esta es una opción de ocio, de aventura, para familias, para niños, y que tiene el cometido de ir desarrollando otro tipo de turismo fuera de la capital. Un turismo que no apueste solo por lo monumental, sino también por el turismo de naturaleza. Vamos a hacer una parada en un colegio, el Colegio Jerónimo Luis de Cabrera. Este es un colegio pequeño, pero que tiene la peculiaridad de no contar con servicios básicos. Hablamos del comedor o del aula matinal. Obliga a muchas familias a prescindir de la cercanía que les da este colegio y buscar fuera de su entorno otros servicios en otros colegios. Hoy hemos hablado con algunos miembros del AMPA y nos ha mostrado su preocupación. Nada de lo que les prometió la antigua delegada de Educación se ha cumplido y ahora esperan que la actual delegada de Educación los reciba. A ver qué pasa. Ustedes saben que ya se ha anunciado el inicio de Utopía, ese festival de creación joven que arranca este 16 de octubre y que se prolonga hasta el 23 de octubre. Bueno, pues hoy vamos a conocer una de esas facetas apasionantes que tiene este encuentro juvenil, y es el de la innovación en la cocina. Y se ha convocado el primer concurso gastronómico de cocineros noveles andaluces en Utopía 2015, y van a, incluso a elegir un premio que se lleva el nombre de Montilla Moriles, como no puede ser de otra manera. En tan solo unos minutos vamos a hablar con el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud, Alberto Mayoral, y también con el delegado de Agricultura de la Junta, Francisco Zurera, que apoya el evento. 12 y 40.
Abre sus puertas en Córdoba. Centro Óptico y Auditivo Frama. Salud visual y auditiva. Cuidamos de ti en unas amplias y novedosas instalaciones. Gabinete de optometría. Audiología con tecnología avanzada. Trato personalizado. Óptica boutique con marcas exclusivas y convencionales. Síguenos en Facebook y Twitter. Frama Sonovisión. Camino de los Astres 2, Córdoba.
El Surbeco Veterinario, si hasta el 30 de octubre, campaña geriátrica en nuestras mascotas de más de 7 años, con descuentos de hasta el 50%. La prevención y detección precoz de enfermedades en nuestros mayores es muy importante y ellos se lo merecen. Entra en surbeco.es o consulta en el 957-453-841. Surbeco Veterinarios, tu centro de confianza.
Centro Más Vital, expertos en hipnosis clínica y psicología. ¿Te sientes desbordado, bloqueado o arrastras un malestar que parece no acabar nunca? ¿Quieres conseguir tus objetivos pero no sabes cómo? ¿Problemas familiares o de pareja? Podemos ayudarte, llámanos. Estamos en calle Historiador Doci, local 1. Teléfono 957-230383, también en Facebook.
La Mañana,
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hace muchísimo tiempo que los padres de alumnos del Colegio Jerónimo Luis de Cabrera exigen un servicio básico como es el comedor. Han pasado los años, han pasado los meses y el asunto finalmente ha llegado al Pleno Municipal. Hoy es el Partido Popular en el que en esta sesión plenaria eleva esta moción para obligar a la delegación del Gobierno, a la Consejería de Educación, a que eche un vistazo sobre sus decisiones y vea cómo la ausencia de un comedor dificulta mucho la conciliación familiar y laboral de las familias del Jerónimo Luis de Cabrera. Con nosotros está Lola Porras, que pertenece a la Asociación de Padres y Madres del Colegio. Buenas tardes, bienvenida, Lola.
Hola, buenos días.
Decíamos que hay, bueno, pues meses de lucha por un servicio que es básico y que tienen prácticamente todos los colegios públicos y concertados de nuestra provincia. ¿Desde cuándo están ustedes en esta lucha?
Pues esta lucha lleva ya por lo menos 8 años. Y ha sido hace 2 que ya hemos tenido que intervenir en el AMPA.
¿Qué razones le dan para que no tenga este colegio comedor? ¿Qué razones tienen?
Pues, ¿qué razones? Pues no lo sé, porque tampoco dan razones, porque aquí tenemos instalaciones, tenemos el 60% de familias que quieren, que han votado que sí, que necesitan el comedor aquí, todo, pero no dan motivos, ¿no?
¿Ustedes han llegado a hablar con la delegada de Educación actual o todavía no?
Sí, sí, nos atendió, nos tuvo que atender, sí.
¿Y qué les dijo?
Ya el año pasado, pero ya este año vamos a tener que volver otra vez a empezar, porque lo que nos prometió el año pasado, pues no lo cumplió.
¿Qué les prometió Manuela Gómez?
Porque estábamos los segundos en lista de espera de comedor, que decían que sí, que no lo iban a poner. Pero no hemos quedado los primeros y no hemos tenido ni información de ella, ni nos dijo que sí, que no lo iban a poner, pero nada, no sabemos nada ya de ella.
Y ahora
con el cambio de gobierno, pues menos todavía.
O sea que con la nueva delegada todavía no han tenido ocasión de comunicarse. Lola,
con la nueva delegada ya tenemos cita. Esperemos que nos la den pronto, si no nos ponemos ahí en la puerta con pancarta como hicimos con la otra.
El Colegio Jerónimo Luis de Cabrera tiene otros servicios como aula matinal, por ejemplo, actividades extraescolares, etcétera.
No tiene nada, ni extraescolares, ni matinal, nada.
¿Y qué razón hay?
Pues razón las que ellos quieren, que no se puede, que no hay dinero y que no.
¿Hasta dónde quieren ustedes llegar, Lola? Porque imagino que dificulta bastante la tarea educativa, ya no solo la conciliación familiar, sino cuestiones básicas, ¿no? Como, por ejemplo, las actividades extraescolares, que se supone que están dentro de las exigencias educativas que marca la ley. ¿Ustedes hasta dónde piensan llegar? Porque al ponerse en contacto con el Partido Popular, me imagino que hay un afán de hacerse notar de una manera más contundente.
Hombre, nosotros queremos conseguir comedor, aula matinal y clases escolares como lo tienen todos los colegios.
Háblenos del colegio. ¿Dónde está el colegio? ¿Cómo es su gente? ¿Cuántos niños están allí estudiando?
Pues ahora mismo están sobre unos 104 o 105 niños. Uh-huh. Se han quitado niños desde que empezó el curso por la misma cosa, de que no tenía comedor, han ido a otro sitio. Y la verdad que el colegio de los aquí del barrio pues está muy bien, y además un profesorado estupendo. Uh-huh. Y unos valores buenísimos. Lo único que los padres se echan atrás a la hora de matricular a los niños por estas razones: no hay comedor, no hay aula matinal, y ya no comedor para que algunos niños coman, sino que también los padres puedan dejar a sus niños mientras que están trabajando.
Así es un servicio básico, se ha convertido en indispensable. Ustedes optan por mantener a sus hijos en el Jerónimo Luis de Cabrera, pero hay otros padres que deciden llevárselo. ¿A qué colegio cercano les corresponde?
Bueno, pero la verdad es que muy cercano no.
Yo.
Porque se van lejos.
O sea que al final les complica la vida una cosa y la otra.
Sí.
Lola, pues muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Ojalá pronto la delegada de Educación actual, Esther Ruiz, les atienda y pueda darles una solución pronta, porque el tiempo pasa, es un colegio de infantil y primaria, desde luego no es cuestión de eternizar esta respuesta a un servicio tan básico como un comedor o un aula matinal. Muchísimas gracias, Lola Porras. Seguiremos informando. Bien, hasta luego.
Gracias a vosotros. Ya.
Injupisa, alquiler de inmuebles propios, viviendas, locales, naves, oficinas, parking. Injupisa, promoción apoyo a emprendedores 2015. Descuento del 90% hasta 12 meses, sin comisiones. Injupisa, locales desde 20 euros al mes, naves desde 60 euros al mes. Injupisa, 957-100-850. Consulte condiciones. Injupisa, calidad, precio y servicio.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
Ustedes saben que nuestra provincia acoge entre los 16 y 23 de octubre el Festival de Creación Joven Utopía, que está organizado por el Instituto Andaluz de la Juventud, que depende de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Este es un encuentro para la creación más joven, la creación de nuestra región, de fuera y dentro de Córdoba, que lo que persigue es ser un gran escenario del talento de los jóvenes andaluces y buscar también una forma viable de sacar cabeza en un proceloso mundo como es el mundo de la creación. Hoy hemos conocido más datos de este Utopía que nos espera. Se ha ideado un premio en el primer concurso gastronómico de cocineros noveles andaluces. Es desde luego una buena idea si se tiene en cuenta la proyección gastronómica de nuestra capital y provincia. Está ya con nosotros el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, Alberto Mayoral. Buenas tardes y bienvenido.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Es una buena idea teniendo en cuenta que el talento entre fogones es más, ¿no?, en Córdoba.
Bueno, yo creo que las administraciones públicas tenemos que empujar en un objetivo, y es convertir a Córdoba en esa gran capital de la gastronomía. Y Utopía supone fundamentalmente un escaparate y un escenario para los jóvenes noveles de la cocina andaluza. Ese ha sido el espíritu con el que hacemos este primer concurso de cocineros noveles de Andalucía, y lo hacemos con la denominación de origen Montilla Moriles, fundamentalmente para convertir a Córdoba en ese referente no solamente este año, sino ir consolidándolo los años siguientes para que todos los jóvenes que están estudiando cocina en los diferentes centros gastronómicos de Andalucía vean Utopía como una oportunidad de impulso.
Porque si algo está claro, que las personas que se están formando, las personas que piensan en su futuro como cocineros, están sobrados de imaginación y de creatividad. Quizás antes no nos dábamos tanto cuenta de esto, pero se ha demostrado que la creatividad en la cocina es una expresión clarísima.
Bueno, y además lo demuestran las cifras, ¿no? Podemos ver cómo Utopía Sabor, cómo el año pasado más de 8.000 cordobeses participaron del certamen de Utopía Sabor, directamente votando vía internet, decidiendo las tapas creativas que más les gustaban por cocineros noveles cordobeses, uh-huh. O como más de 200 jóvenes cordobeses participaron dentro de lo que es la formación dentro del Festival Utopía. Con lo que teníamos por un lado la formación, por otra la participación directa en el consumo de esta gastronomía, y nos hacía falta ese empujón al emprendimiento, el hacer que los jóvenes que se están formando vean Utopía como una oportunidad.
Sin duda, la formación y el futuro pasa por los fogones en Córdoba y en su provincia, alimentados también con la estupenda materia prima, que no todas las provincias disponen de lo mismo, ¿no?
Pues está claro, ¿no? Creo que las denominaciones de origen de la provincia de Córdoba tienen en la Junta de Andalucía un aliado fundamental, y maridarlas, ya que estamos hablando de vino, de
claro.
Murcia, Moriles, maridarlas tienen que ser un referente para estos jóvenes que empiezan, no solamente los que cocinan, sino también los que lo consumimos,
sin duda,
que disfrutamos con la creación.
Y que también nos tenemos que ir formando en gastronomía, que no solo son ellos los que ofrecen, sino también nosotros que podemos aportar nuestro grano de arena. No sé si hay un perfil, Alberto, de las personas que optan en este concurso a llevarse el premio Montilla Moriles. ¿Cómo son? ¿Son jóvenes de menos de 30 años? ¿Qué formación tienen? Sí. ¿Qué recorrido?
Pues te cuento, fundamentalmente hemos hablado con todas las escuelas de hostelería de Andalucía, son jóvenes menores de 30 años, jóvenes que ya están en los últimos cursos, uh-huh. Que además hemos solicitado de la Escuela de Hostelería que tuviera un cierto nivel para prestigiar el concurso desde su primera edición y hacer que tengan una oportunidad dentro del marco del festival, con lo que estamos hablando de jóvenes andaluces, porque sí es verdad que aunque el festival tiene ámbito internacional, sí, y muy localizado en Córdoba, sí queríamos hacer de la gastronomía andaluza pues que Córdoba fuera su epicentro, y para eso hemos escogido a los mejores de los últimos cursos. Al final serán unos 20
sí.
Cocineros y cocineras jóvenes de Andalucía.
Ese es un número redondo, 20 cocineros y cocineras. ¿Qué lugar tiene el concurso? No sé si físicamente se desarrolla en algún sitio, ¿y qué días?
Sí, estamos hablando del Instituto Gran Capitán.
Ajá.
Vamos en torno al jueves 22 de octubre, será cuando hagan su creación, y hemos colaborado además con la Universidad de Córdoba para que la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, Rafael Jordano, por ejemplo, pues esté presente en ella. Es decir, estamos hablando con blogs a nivel internacional para que vengan y se encuentren y puedan darle difusión a lo que para nosotros es importante, y es que la creación joven en Córdoba tiene un espacio en el mes de octubre.
Pues ese espacio está más que asegurado en los fogones de todo Córdoba y de su provincia. Decíamos antes, Alberto, que qué importante es que se celebre en un lugar donde las denominaciones de origen tienen una fuerza increíble y cada vez más. Por eso también imaginamos que la Delegación de Agricultura, a través de Francisco Zurera, que está junto a ti, ha hecho un trabajo importante. Alberto, nos gustaría también, muchas gracias por atendernos.
Nada, a vosotros.
Muchas gracias por el trabajo realizado, y con Francisco Zurera no nos queda otra cosa que poner sobre la mesa las bondades de los alimentos cordobeses, que de alguna manera dan cuerpo a este concurso. Delegado, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Pues decíamos que este concurso viene como anillo al dedo, habida cuenta del devenir de las denominaciones de origen, ¿no?
Sí, la verdad es que Córdoba tiene un patrimonio de calidad amparado por esas 5 denominaciones de origen que tenemos en la provincia, que es fruto del esfuerzo, de la visión, ¿no?, del sector agrario agroalimentario de la provincia de Córdoba, que pone en valor esas 5 denominaciones que garantizan, en este caso, mucho más si cabe, pues esa calidad de nuestros productos.
Una calidad que se hace a fuerza de trabajo por parte de los hombres y mujeres del campo y también por parte de la administración, con el apoyo incondicional.
Sí, la Junta de Andalucía viene apoyando y trabajando conjuntamente, ¿no? Pero hay que reconocer la visión del trabajo el sacrificio, el esfuerzo de todos cada uno de los agricultores y ganaderos de la provincia de Córdoba en esa apuesta por la calidad tan extraordinaria que tenemos en el conjunto de la provincia, ¿no?
Sí, el turismo delegado y el turismo de medio ambiente, el turismo de naturaleza es nuestro gran aliado. La gastronomía funciona ahí como la joya de la corona, ¿no?
Sí, la verdad es que la gastronomía en Córdoba tiene una importancia extraordinaria, y este tipo de concursos que hemos presentado hoy, que estamos presentando hoy, de primer concurso gastronómico de cocineros nobles andaluces, pues la verdad es que viene a sumarse a ese variado de eventos y de protagonistas de la gastronomía cordobesa, ¿no? Necesario es, importante es que este tipo de concurso pues lo está apoyando, y la idea viene de Montilla Moriles para introducir nuestros vinos, nuestros grandes vinos de Montilla Moriles, en el mundo de la gastronomía, en el mundo del maridaje, ¿no? Y sobre todo esos vinos deben de unirse a la alta gastronomía, ¿no?
Y a la juventud, que en este caso también es la antorcha del futuro. Los hombres y mujeres del campo, decía el delegado, hay que agradecerles todo lo que el patrimonio gastronómico que tenemos, nuestra materia prima, el campo que empieza ya a recibir las primeras lluvias. No sé cómo anda el sector. Las últimas noticias a través de Asaja es que las últimas lluvias habían resultado muy, muy beneficiosas para los cultivos.
Sí, lo que pasa es que ha llovido de una manera muy desequilibrada en la provincia de Córdoba.
Sí.
En el norte ha llovido menos, en la zona de Benalcázar, sin ir más lejos, ha llovido relativamente poco o nada, en el sur ha llovido algo, el otro día en Córdoba Ciudad, pero vamos, digamos que estamos iniciando el otoño y que viene con una poquita de agua que el campo necesita, tanto el campo como la ganadería. Nuestras dehesas necesitan de esa poca o mucha agua que venga en el otoño, ¿no? Uh-huh. Parece que en estos próximos días va a seguir de una manera líquida, pero va a seguir regando nuestros campos, y eso es muy importante.
Porque la cosecha de aceituna lo necesita urgentemente, ¿no? La recolección
sí,
de aceitunas,
digo. Tanto la aceituna del río, el olivo está muy... no está en perfecto estado, ¿no? Porque el año pasado tuvimos... hay que recordarlo, el año pasado fue un otoño normal. Luego pasamos un invierno prácticamente nulo en agua. La primavera también prácticamente nulo en agua. Uh-huh. Llovió muy poquito, muy poquito. Y luego ese verano súper caluroso, ¿no? Que hemos pasado, que evidentemente nuestras plantas, nuestros cereales, nuestros girasoles, nuestras viñas y nuestros olivos se han resentido, ¿no? Esperemos que ahora venga el otoño ya, venga el agua de verdad ya, y seamos capaces de superar ese miedo que tenemos, con mucha razón, la gente del campo, en cuanto a que no llueva. Si no llueve, pues la verdad es que vivimos del agua, ¿no? Y para el agua, ¿no?
Sin duda, empezamos a hablar de la creación de vanguardia a través de Utopía y acabamos de hablar de la gente del campo, porque al final todo va unido, todo está correspondido en su justa medida, y es que en este concurso la materia prima, por ejemplo, el aceite de oliva de nuestra tierra, va a tener muchísimo protagonismo en este primer concurso gastronómico de cocineros noveles andaluces que programa Utopía, el Festival de Creación Joven Utopía, que se celebra a partir del 16 de octubre y hasta el 23 de este mes. Delegado, muchísimas gracias por atendernos, a seguir trabajando.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes que nos están escuchando. Muchas gracias.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras, cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
Compra, vende o repara tu palet usado en Palés Don Paleto. Localízanos en Polígono Las Quemadas, Córdoba. Palés Don Paleto, 957-249-827.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Centro Médico Roan le atendemos inmediatamente y sin esperas. Además, nos encargamos de todas las gestiones necesarias para que usted solamente se preocupe de su recuperación. Centro Médico Roan en Córdoba. Teléfono 957-41-48-32. Estamos en Músico Ciriaf 12.
Industrias de la Rosa. Somos fabricantes de maquinaria oleícola y calderas de biomasa. Ofrecemos mantenimiento para almazaras, reparación de maquinaria y servicio postventa. Basamos nuestros objetivos en la calidad de nuestros productos, la confianza y el compromiso con nuestros clientes. Más de 40 años de experiencia en el sector nos avalan. Industrias de la Rosa. Estamos en Montoro, Córdoba. Contacta con nosotros en el 957-160-034.
La mañana.
De Córdoba. Estar informado.
Escasos segundos nos separan de la una de la tarde. Llega la información de España y del mundo y después nosotros en la mañana en Córdoba seguimos analizando paso a paso.
COPE Córdoba. Estar informado.
Saludos, buenas tardes. Les actualizamos la información. Soy Nati Gavira. El horario de los museos impide que muchos de los turistas que ayer ocupaban la ciudad pudieran visitar los museos municipales por la tarde porque los festivos cierran cuando coinciden con los lunes. Algo que hay que estudiar, según ha señalado el Partido Socialista. Más beligerante se ha mostrado Izquierda Unida, que asegura que ese es un proceso que hay que iniciar en negociación con los trabajadores y también de acuerdo con las necesidades de servicios que tiene nuestra capital. Escuchamos por este orden a Pedro García de Izquierda Unida y a Carmen Fernández del Partido Socialista.
Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar para que los museos cuanto más horas estén abiertas mejor, ¿no? Claro, eso hay que trabajarlo conjuntamente con los trabajadores, con las trabajadoras y con los convenios colectivos que tienen los ayuntamientos y los derechos que tienen los trabajadores. Pero yo creo que a todos debemos de tender a abrir en las horas más rentables para el turismo, ¿no?
Sí, se han quedado gente con ganas de asistir a los mismos y que estudiarlo para puentes, vamos, para fechas sucesivas que no pase, que gente que quiera acceder se quede sin poder hacer.
Ahora escucharemos la versión que tiene de esta situación el sector turístico a través de Córdoba Apetece. En el caso es que el Partido Popular tiene su propia opinión. Rosario Alarcón es la diputada del Partido Popular, que es la portavoz de la Comisión de Turismo y que entiende que esta situación no puede volver a repetirse.
Pues es una falta de altura, de miras por la industria turística. Además, es una demanda que sigue existiendo por parte del sector y por parte, yo creo que todas las personas que saben que ahí necesitamos un compromiso tanto por parte de los museos que dependen de la Junta de Andalucía como por parte de los que dependen de la ciudad, del ayuntamiento, una respuesta unánime, todo a una. Así es que esto debería de ser todo a una. ¿Cómo es posible que ante esa masiva llegada de turistas a nuestra ciudad se encuentren los museos cerrados? Eso es un disparate, es un disparate más.
Es un disparate más, dice Rosario Alarcón. Hoy se celebra el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de octubre en el Ayuntamiento de la capital. Aquí se debate sobre la salida de Porcelanosa, la conocida como salida de Porcelanosa a la autovía. Recuerden que se inauguró hace escasas fechas y que ahora se producen allí atasco de tráfico. Ha dicho Izquierda Unida que tienen que solucionarlo de manera inmediata, que es un asunto que no se ha solventado bien, mientras a través de José María Bellido, el Partido Popular defiende la obra hecha a instancias del Ministerio de Fomento. Los escuchamos.
Y yo creo que lo importante aquí, en primer lugar, poner en valor que es un asunto que ya está resuelto en el 90%, es decir, lo importante es que ya está en funcionamiento esa ronda y que efectivamente entendemos que hay que algunas cuestiones, que es normal cuando se pone al uso una nueva infraestructura, que hay que mejorar, que nosotros estamos de acuerdo y sobre todo decir que desde el Ministerio de Fomento ya se estaban haciendo esos trabajos y esos estudios para mejorar esa salida.
Yo creo que se hizo una mala gestión de esa parte de la autovía. Hoy tenemos ahí un tapón porque tres carriles se convierten prácticamente en uno con la salida de Granada, el sector sur y la variante oeste.
También se ha firmado en el Ayuntamiento de Córdoba el llamado Pacto Social por el Agua para que sea un servicio que llegue a todos y no acabe nunca en manos privadas. Seguimos informando. Esto es COPE Córdoba, 13:09 de la tarde.
¿Quieres sentirte rico por un día? Del 9 al 21 de octubre en el Centro Comercial La Sierra podrás ganar uno de los dos premios de 800 euros a gastar en 15 minutos y una sesión de personal shopper. La Sierra, marcando estilo.
Del 1 al 24 de octubre todo el mundo está invitado a los días Happy Birthdays. Es el aniversario de las tiendas Schmidt. Señor, no se lo perdería por nada del mundo, ¿verdad?
¿Un aniversario que dura tres semanas y soy yo quien recibe los regalos? Solo a Schmidt se le ocurre eso.
Su cocina Schmidt desde 6.400 euros, electrodomésticos incluidos.
Modelos a descubrir en sus tiendas Schmidt Córdoba, Avenida Gran Capitán 39 y calle Esteban Cabrera 7, Polígono Las Quemadas.
¿Realmente todos los talleres somos iguales? En Citroën Cosersa nos adaptamos a ti y a tu presupuesto con la máxima garantía y eficacia. Cambia el aceite y filtro desde 59 euros. Aprovecha el 2x1 en neumáticos Pirelli. Y para chapa y pintura, trabajamos con todas las aseguradoras, cualquiera que sea tu vehículo. Citroën Córdoba Cosersa.es. Citroën Cosersa. Las Quemadas. Sinónimo de garantía, calidad y precio.
La mañana.
COPE Córdoba. Estar informado.
Ha sido este un puente festivo glorioso para el turismo cordobés porque el sector ha notado el repunte de esas visitas. Hemos visto calles que a pesar de la lluvia estaban llenas de turistas, un trasiego de personas que desde luego hace que la ciudad se respire un aire distinto, un aire quizás de bonanza, de recuperación, quién sabe que sí, de esperanza. Hemos intentado cotejar algunos datos, algunas cifras y nos hemos encontrado con alguna sorpresa a lo largo de este puente festivo y nosotras que el horario de los museos municipales, estos cierran por la tarde por descanso del personal, sea lunes festivo o no lo sea. Claro que no sabemos cómo esto se entiende en el sector. Alberto Rosales, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Decíamos que no sabemos cómo se entiende y estamos dispuestos a arrojar luz sobre el sentir del sector del turismo, porque efectivamente el cierre de museos municipales contraría bastante las normas básicas de los servicios municipales de cara al turismo, ¿no?
Hombre, es una demanda que llevamos haciendo nosotros y yo ya la calificaría de histórica, ¿no? Porque, bueno, entender que una ciudad como Córdoba, que es patrimonio de la humanidad, que se porta y se comporta tan bien y es aceptada por tantos turistas en un puente como el puente de la Hispanidad o el puente del Pilar, como lo queramos llamar, y que cuando vienen fines de semana o vienen festivos de este tipo, pues el turista y la persona que nos visita se encuentra con algunas infraestructuras públicas y municipales cerradas, pues es luchar en contra del sector, esa es la realidad. Pero bueno, se lo hemos pedido por pasiva y activa a todos los gobiernos municipales que han pasado por el ayuntamiento, que por favor pues se habituaran esos horarios para que esos museos estuvieran a disposición de turismo. Pero por lo visto hasta la hora no, hasta el día de hoy no lo hemos podido conseguir.
Vamos a escuchar, si le parece, Alberto, las posiciones de Izquierda Unida y del Partido Socialista. Izquierda Unida, hay que decir que se muestra más partidario a través de Pedro García de una apertura racional que armonice los intereses de los trabajadores de los museos y del sector turístico. Y el Partido Socialista se deja caer a través de su portavoz, Carmen González, sobre habrá que estudiarlo. Vamos a escucharlo.
Por lo tanto, yo creo que debemos de trabajar para que los museos cuanto más horas estén abiertas mejor, ¿no? Claro, eso hay que trabajarlo conjuntamente con los trabajadores, con las trabajadoras y con los convenios colectivos que tienen los ayuntamientos y los derechos que tienen los trabajadores, pero yo creo que a todos debemos de tender a abrir en las horas más rentables para el turismo, ¿no?
Si se han quedado gente con ganas de asistir a lo mismo, hay que estudiarlo para puentes, vamos, para fechas sucesivas que no pase, que gente que quiera acceder se quede sin poder hacer.
Alberto, pero fechas sucesivas le podemos dar una ya, el 1 de noviembre, ¿no?
Pues por ejemplo, no, pero por lo menos ya me gusta la reflexión que hace Pedro, porque bueno, tengo que decir que bueno, que por lo menos ese cambio de actitud frente a o de pensamiento frente a quien sí que es verdad que hay que hablar de estas festividades, es que ya lo veo mucho mejor. Además que cuando un turista, cuando nosotros estamos luchando y el sector está luchando por tener una estancia mayor, más larga, Lo que no podemos es pedirle trabajar el sector para que esté más de día y medio aquí en Córdoba, y cuando lo abrimos conseguimos que esté en tres días. ¿Qué hacen durante esos tres días? Claro, porque si se encuentra la infraestructura cerrada, ¿qué es lo que hacen? O sea, es un contrasentido. Yo lo veo un contrasentido que bueno, que llevamos, ya te digo, llevamos demandando el sector muchos años, a ver si por fin podemos conseguirlo.
¿No tiene sentido que se busquen las pernoctaciones para una ciudad que cierra algunos de sus servicios? Efectivamente. Claro. Otro de los asuntos que hoy también se han tocado en este sentido, y es que a pesar del lleno en los hoteles de Córdoba, dicen desde el gobierno municipal, parte de Izquierda Unida, que los hoteles en Córdoba son caros, que la media del precio es muy elevada si se compara con otras provincias, incluso cuando se trata de temporada baja. Escuchamos también a Pedro García.
Y en momentos donde el turismo está alto por cualquier cuestión que tiene que ver con que se, fíjense, con que se concentre el Salón Internacional de Don Maicampo con dos conciertos, en Córdoba no hay donde dormir, por dos cuestiones: porque no hay cama y por el precio de ello. Eso es una realidad objetiva. Ahora, si queremos, incluso de todos los ámbitos que tenemos que empujar a cambiar, no cambiarlo, no, mire usted, los hoteles en Córdoba son caros comparados con otras ciudades, incluso en temporada baja. Es una realidad objetiva.
Esta realidad objetiva puede hacer daño al sector, ¿no? Puede servir de dato disuasivo para el que quiera visitarnos.
Pero es que la reflexión hay que hacerla un poquito más amplia, ¿no? Yo no estoy totalmente de acuerdo en la reflexión que hace Pedro García, aunque sí es verdad que en determinados días al visitante, al turista, que desde el punto de vista de lo que tenemos que valorar, le puede parecer caro. Pero ¿por qué pasa eso? ¿El por qué? Porque si vamos a compararnos con otras ciudades, nos tenemos que comparar en muchas más cosas, no solo en los precios de los hoteles. Nos tenemos que comparar en nivel de ocupación durante la semana, somos el más bajo, nivel de estancia media, ahora mismo el índice de pernoctaciones somos los más bajos de Andalucía, y claro, todo esto hay que verlo desde una perspectiva un poquito más amplia. ¿Por qué el hotel pone la habitación a ese precio? Porque entre semana tiene un nivel de ocupación por debajo del 40% o del 30% y está vendiendo 70 euros. Entonces, esto es la merluza que se muerde la cola. Muy, muy de acuerdo con que hacen falta más plazas hoteleras. Pero esas plazas hoteleras no solo hacen falta para el fin de semana. Después hay que llenarla un lunes, un martes, un miércoles. Cuidado, que el que abre una empresa y un hotel, estamos hablando de una empresa privada que está creando puestos de trabajo y que quiere hacer de su empresa una empresa rentable, no solo puede vivir de los fines de semana y de las puentes. Necesitamos un turismo de congresos, necesitamos un turismo de idioma, necesitamos sobre todo un turismo de maletín, donde la gente venga a hacer negocio a Córdoba, en fin. Todo esto es donde hay que estudiar la posibilidad, porque claro, desde el punto de vista del hotel, que pone la habitación a ese precio y la vende, porque este fin de semana no ha ido a plaza porque estaba toda vendida, y la ha vendido a ese precio. O sea, que tampoco vayamos a pedirle a una empresa privada que no venda a un precio que el turista puede pagar. Entonces, esto debe ser estudiado con un poquito de más de perspectiva. Necesitamos subir, por supuesto, las plazas hoteleras, pero también subir el nivel de ocupación que hay ahora mismo en Córdoba. Lo que no podemos estar en un 90% en un puente o en un 80% prácticamente casi todos los fines de semana, y después que llegue el lunes y bajamos por debajo del 40%. Hacemos muy, muy rentable un hotel el fin de semana, pero ponemos un hotel en pérdida el lunes.
Muy deficitario, claro.
Exactamente.
Por último, y por no agotar más tu tiempo, que sé que estás muy ocupado, Alberto, ¿cómo harías el análisis? 12 de octubre de 2015, 12 de octubre de 2014. ¿Qué has notado de bueno? ¿Hay alguna diferencia?
Madurez en el destino. Córdoba sigue dando paso de, bajo mi punto de vista, sigue dando paso de gigante en una ciudad de calidad, en una ciudad de servicio, en una ciudad gastronómicamente con mucha calidad. También el nivel de hostelería también muy bueno. O sea, Córdoba se va agentando entre los destinos preferidos para los turistas, sobre todo cuando llega un fin de semana, llega un puente o llega vacaciones, sobre todo en la época de primavera, invierno, ¿no? Y otoño. Eso es lo que voy notando, que cada vez la persona que viene aquí viene más a disfrutar, viene y sabe a lo que viene, viene a comer muy bien, viene a disfrutar de infraestructuras que no ve en ningún sitio. La noche hemos avanzado mucho en la noche, tanto en espectáculos nocturnos como en el ocio nocturno, y yo creo que Córdoba está dando tenemos una ciudad muy bien plantada turísticamente. Nos hacen falta algunas cosas, por ejemplo, como la del hotel, la apertura en los museos, pero después ve una ciudad limpia, ve una ciudad con unos servicios muy amplios. En fin, yo creo que la dirección no es la adecuada, creo.
Pues sigamos en esa dirección, que falta nos hace, y ese recorrido que sea exitoso para todos los hosteleros, para todo el sector servicio, que al final es el éxito de toda una ciudad. Muchísimas gracias, Alberto Rosales, de Córdoba PTC. Hasta otra ocasión.
A ti, a vosotros.
Valmop Sur, concesionario oficial de Volvo, especialista en maquinaria de construcción y producción. Te ofrecemos las mejores soluciones en taller, postventa, alquiler y venta de equipos nuevos y usados. Estamos en Córdoba, Sevilla, Extremadura y Ciudad Real. También nos puedes visitar en valmopsur.com.
La mañana. COPE Córdoba. Estar informado.
Este puente festivo, Córdoba ha estado llena de turistas. Hemos venido abundando en cierta polémica acerca de la apertura de los museos. Pues bien, la provincia de Córdoba cuenta desde este puente festivo con una oferta de ocio que antes no contaba, con una oferta de ocio que hará posible no solo el trabajo a 20 personas, el puesto de trabajo a 20 personas, sino poner en valor todo un área rural que tiene el cometido de atraer a niños y a mayores en el deporte de aventuras. Es en la Sierrezuela, su situación en la localidad de Posada, donde ahora mismo ya se puede disfrutar de actividades de turismo activo. Estamos con César de la Puente, que es el director de este parque inaugurado, este parque multiaventuras inaugurado este pasado Puente del Pilar. Buenas tardes y bienvenido, César.
Hola, muy buenos días.
Decíamos que a partir de ahora Córdoba, monumental, histórica, tiene además este otro componente en Posadas, que es el ocio activo, el turismo de aventuras. ¿De dónde surge esta idea?
Esta idea surge porque, bueno, pues es verdad que este tipo de turismo está ya muy extendido a nivel nacional, incluso bueno, a nivel europeo, en países como por ejemplo Francia o Italia, se desarrolla a una gran escala. Pero sí que es verdad que desarrollarlo en un entorno tan maravilloso como es la Sierrezuela, pues es el carácter y elemento diferenciador que tiene. Entonces, evidentemente, estuvimos buscando lugares por la geografía nacional que nos pudieran permitir desarrollar este tipo de proyectos, y finalmente pues la Sierrezuela y el municipio de Posadas, y igualmente la provincia de Córdoba, se llevaron el gato al agua gracias a las facilidades que tanto las instituciones como los grupos políticos pues nos han realizado a lo largo del desarrollo del proyecto, la concesión de los permisos y el tirar hacia adelante cumpliendo rigurosamente con todos los planes establecidos, que son múltiples y costosísimos, pero efectivamente hemos tenido un arranque y un ímpetu institucional fantástico que ha posibilitado que esto ya sea a día de hoy una auténtica realidad para disfrute de todos los maleños, de todos los cordobeses y de toda Andalucía, así como de toda España.
Ocupa una superficie superior a los 15.000 metros cuadrados y va a dar empleo, como hemos dicho al principio, a 20 personas. Es Posadas Aventuras, que así se llama este parque, donde además hay que decir que la inversión es absolutamente privada, aunque, como bien dice César, el apoyo institucional ha quedado patente.
Sí, efectivamente, la inversión es totalmente privada, la cesión del suelo evidentemente es pública. Uh-huh. El apoyo institucional, y agradecer en este sentido a todos los partidos políticos, y cuando digo todos son todos, desde el PEA, Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular, su implicación. De hecho, ese fue uno de los condicionantes y de los hándicaps que pusieron todos los inversores, decir que tenía que haber unión política, y tanto en Posadas como en la Diputación se ha conseguido, así como en la Junta de Andalucía. Y evidentemente, pues bueno, todo ha tenido que seguir sus trámites, pero ha habido un apoyo considerable, ¿no? Además, partiendo de la base de que nos hemos juntado con elecciones municipales, con elecciones autonómicas, que aunque han paralizado por la ausencia de gente un poco los procedimientos, no los han dificultado en ningún momento, ¿no? Sí que es verdad que da empleo directo a 20 personas, pero vamos a pretender, y de hecho ya nos hemos puesto manos a la obra, de que Posadas Aventura sea un motor fundamental de la economía mareña, de la economía cordobesa, y que junto con todo el patrimonio histórico, artístico y cultural que ya tiene toda la zona, ponerlo en valor, ponerlo en carga y seguir siendo un desarrollo y un referente turístico a nivel nacional.
Ha terminado la organización, está puesta en marcha, atrás queda, me imagino, mucho trabajo, y ahora nos toca divertirnos. César, ¿qué se puede encontrar en Posadas Aventura? ¿Qué podemos hacer un día cualquiera? Por ejemplo, el sábado próximo, marcharnos con la familia. ¿Qué nos encontramos?
Pues nos encontramos en primer lugar con unos trabajadores que están deseando de que lleguemos a ver las instalaciones. Tenemos un fantástico restaurante, una maravillosa zona chill out, y luego ya tenemos seis circuitos, el circuito de iniciación, que es en el que todos, aunque no tengamos ni idea de qué va, nos enseñan a cómo colocamos los arneses, las líneas de vida, todos los utensilios para poder desarrollar correctamente los diferentes circuitos, que tienen diferentes niveles de dificultad. No importa edad, no importa tamaño, no importa peso, porque todo se puede adaptar. Tenemos seis circuitos diferentes. La duración de esos circuitos oscila desde los 45 minutos hasta las 3 horas y media, dependiendo del circuito que elijamos. Y también tenemos, para niños hasta 7 años, el circuito infantil pasivo, a través del cual los padres pueden dejar ahí a sus hijos durante todo el día, desarrollando también este tipo de actividades. Y ya para poder terminar, tenemos un circuito de 9 tirolinas y la atracción estrella, que es nuestra tirolina de 280 metros de caída por toda la Sierrezuela, en las que se pueden llegar a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora.
Madre mía, esto sí que es aventura, César. Y usted dice que esto es para todo el mundo, ¿de verdad?
Esto es para todo el mundo. Y mire, le voy a contar, no hay persona más miedosa y con mayor vértigo que quien le está hablando, que soy yo.
Y que le escucha también.
Y yo he tenido el privilegio de poder subirme a la tirolina, a lanzarme. Yo en este caso cogí en torno a los 89 kilómetros por hora, por lo que me pudieron decir, y bajaba realmente, bueno, lo único es que cuando ya te lanzas es tan cómodo, es tan satisfactorio, las vistas que tienes son tan espectaculares que todos los miedos se van quedando atrás, y ya para más intri, para luego bajar, porque claro, salimos de una altura de 22 metros para llegar a 15 metros. La bajada de la tirolina es un descensómetro, es decir, caemos por una cuerda, en la cual la sensación del salto al vacío es indescriptible, no se puede contar, hay que vivirlo, es simplemente fantástico, y la verdad que es un deporte de aventura. Terminas cansado, luego tienes zonas de relajación, evidentemente, pero no se puede contar, hay que vivirlo, y para eso estamos esperando a todos con los brazos abiertos.
Pues allí iremos pasando. Yo creo que al menos los padres de familia cuente con todos los que nos escuchan, porque desde luego la opción es más que sugerente. Este parque, Posadas Aventura, imagino que irá creciendo. Ahora mismo cuenta ya con algunos servicios de restauración, pero quién sabe si en un futuro, a lo mejor, me aventuro a decir, César, puede ser incluso un alojamiento, ¿no?
Sí, efectivamente, es el siguiente paso. No obstante, con casas rurales de la zona, hoteles, tanto de la zona maleña como de Córdoba, pues estamos llegando a convenios de colaboración, porque lógicamente cuando ya pasamos de un entorno de superior a los 80-90 kilómetros, pues la gente ya empieza a pensar en pasar el día. Claro. Pero sí que es verdad que el siguiente paso del proyecto, aparte de seguir adecuando y mejorando las instalaciones, en las que queremos, pues a muy corto plazo, poner zona de colchonetas para la zona infantil, una zona de tiro con arco, no está descartado, aunque de momento poco probable, el tema del paintball o del airsoft por el tema medioambiental única y exclusivamente. El establecer una zona de alojamiento también es bastante interesante, y evidentemente tiempo al tiempo se conseguirá para poder dar una oferta integrada a todos los visitantes, ¿no?
Pues tiempo al tiempo iremos haciendo un seguimiento de la evolución de esta maravillosa oferta del turismo de ocio y del turismo de aventuras. Posadas Aventuras, inaugurado este Puente del Pilar como una de las ofertas más atractivas de nuestra provincia. Muchísimas gracias a César de la Puente, que es el director de Posadas Aventura. Muchísima suerte en lo sucesivo.
Muchísimas gracias, y nada, lo dicho, estáis todos invitados, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, y de verdad insistir que es para todos los públicos, y que el que tenga miedo, tanto el que tenga miedo como el que no, los niveles de seguridad son máximos, vamos en todo momento atados, con arneses y con líneas de vida, y por si fuera poco, en el momento que se pasan determinadas alturas, también hay redes protectoras por la parte de abajo, con lo cual es seguridad sobre seguridad sobre seguridad. Y lo mejor de todo es que no va a pasar nada.
Sin duda.
Quitar los miedos. Así que estáis todos invitados, y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos ha invitado para darnos a conocer.
Pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a César de la Puente.
hacer nada sin que los quiera. Así vienen a por mí, como que ama, por más que me hagan así.
Pues de esta manera llegamos al punto y final de esta mañana en Córdoba de martes 13 de octubre de 2015. Hasta mañana. Mañana tendremos un nuevo encuentro con la actualidad de Córdoba, con las cosas que nos apasionan, las que nos hacen felices y aquellas también que nos preocupan. Será mañana ya, día 14. Muchísimas gracias, Caridad Delgado. Hasta mañana.